En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy continuamos de nuevo a la guerra, y esta vez con la guerra Rusia-Ucrania. Recientemente, varios líderes europeos han adoptado una retórica de guerra abierta, llamando a sus ciudadanos a prepararse para un régimen marcial, dada la supuesta inminencia de hostilidades con Rusia. Esto es, se hace eco a la narrativa que respalda el mito del plan ruso para invadir Europa y legitima así el aumento de acciones militares europeas, no solo para apoyar a Ucrania, sino también para actuar directamente contra Rusia. Para esto, el presidente Macron hace algunos días invitó a una veintena de líderes europeos para tomar estas acciones, pero sobre todo ha llamado la atención cuando el presidente Macron habla de una cobardía europea, porque ya se sabe que dentro de estos 20 países, especialmente Alemania, adoptaron la posición pública de que no tenían la intención de enviar tropas a Ucrania y se oponían firmemente a participar en operaciones militares contra Rusia. En todo esto, también podemos destacar todo este énfasis de la guerra, que no es mejor la observación que hizo el presidente Biden en su discurso de la Unión, llamando a apoyar a Kiev con el fin de detener, dice él, a los ejércitos de Putin, ya que la victoria en Ucrania le seguirá, que si hay una victoria de parte de Rusia, dice, le seguirá un avance ruso hacia los países de la OTAN y será una guerra total. Aquí hay otro tema que me parece muy importante destacar, y es que el único país donde hace especial énfasis y habla sobre una posibilidad de paz en China. A propósito, el representante especial de Beijing para asuntos euroasiáticos, el señor Li Xu, está en visita a varios países de la Unión Europea y terminará su gira en Rusia. Entonces, es la única opción de paz que estamos escuchando. Para hablar de este tema, hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Rubén Ruiz Ramas. Él es doctor en Ciencias Políticas y de Administración y profesor en el Departamento de Ciencias Políticas y de Administración de la UNED. Es vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Es editor de dos libros, uno, Ucrania, de la revolución del Maidán a la guerra del Donbass, y otro, La Unión Europea y Rusia, cara a cara, relaciones, conflictos e interdependencia. Además, el profesor Ruiz ha escrito innumerables artículos en muchísimas publicaciones internacionales. Ha sido visitante académico de muchas universidades, tanto europeas como asiáticas. Así que le doy la bienvenida, doctor Ruiz, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Muchas gracias, Dori, a ustedes. Muchas gracias por su invitación.
Bueno, usted es un gran conocedor de lo que está pasando en este momento en Europa con respecto a la guerra Rusia-Ucrania. Yo le pregunto, ¿por qué Occidente ignora los repetidos intentos de Rusia de detener los combates? No, primero había unas negociaciones de Estambul en marzo del 22 que fueron realmente saboteadas. Se dice que generalmente que por el ex primer ministro Johnson de Gran Bretaña. Luego Putin tuvo una propuesta de congelar los movimientos en primera línea y un alto al fuego en otoño del 22 y luego en septiembre del 23. Y finalmente yo diría que en la entrevista a Carlson, él le dijo a Occidente y principalmente a Estados Unidos que él está dispuesto a tener negociaciones, conversaciones, en fin. ¿Por qué los líderes europeos, doctor Ruiz, no quieren escuchar esta posibilidad de terminar con esta guerra?
Yo, desde mi perspectiva, lo primero que hay que decir es que es Putin quien entra en Ucrania, violando el derecho internacional público de manera flagrante, y que si realmente era la parte que quería no tener un combate, pues lo primero que hay que hacer es no invadir un país. Eso es lo primero y lo principal y lo más importante. Luego viene todo lo demás, pero lo primero es que la parte que agrede y es la parte de la Federación Rusa y con un liderazgo en cómo se toman las decisiones de política exterior por parte del presidente Putin. Por lo tanto, no veo que se pueda decir que haya habido unos intentos muy honestos por parte de la Federación Rusa en intentar frenar lo que es la guerra, porque la guerra se inicia por parte de la Federación Rusa y dado que él es el presidente del estado agresor de una invasión, pues en todo momento su decisión de continuar esa invasión está en la mesa del Kremlin. A partir de ahí, pues lógicamente, pues el contexto internacional es el que es. Ucrania es un estado que con su sola fuerza no podría haber realizado una defensa respecto a la invasión rusa con medios convencionales. En mi opinión, sí que hubiera podido realizar una defensa asimétrica, muy probablemente también eficaz. Hubiera sido una guerra diferente, lógicamente, en el caso de que se hubiera podido, por parte de las fuerzas de invasión rusas, tomar el país, es decir, que ese primer esfuerzo hubiera tenido éxito a la hora de generar una ocupación a gran escala. Al fracasar, después ya se genera una guerra con una línea de frente, una guerra convencional, que era quizás algo que nadie esperaba. Y ahí sí que podemos decir que es Occidente el que, al poder suministrar un apoyo no solamente económico, no solamente humanitario, sino también de apoyo armamentístico, permite que la contienda no sea derrotada, Ucrania, ¿no? Pero quiero decir que yo no veo que precisamente sea Occidente quien tenga más responsabilidad en que la guerra no acabe. La guerra existe, persiste y continúa por las acciones de Rusia.
O sea, entonces, profesor Ruiz, ¿usted no cree que los líderes de Occidente o de la Unión Europea, básicamente, quieran continuar esta guerra? Porque mi pregunta era, ¿por qué ya la guerra está? Lo que usted ha dicho en un comienzo es real. Contra todo el derecho internacional, Rusia invadió. Entonces, ¿por qué si ya hay cansancio en ambas partes, como se nota una gran fatiga en los líderes europeos y también, lógicamente, se supone también Rusia ya quisiera terminar esta guerra, ¿por qué no hay una posibilidad de paz?
Bien, digamos que hasta ahora ha habido un consenso entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, la propia Comisión y también el gobierno de Biden en Estados Unidos respecto a tres aspectos, con su socio o aliado, el gobierno ucraniano. El primero sería que se iba a apoyar se decía, hasta donde fuera necesario, tanto a nivel humano, económico, como en términos armamentísticos. El segundo sería es que no se iba a forzar a Ucrania a ir a una mesa de negociaciones. Es cierto que hay informaciones de que sí que se le estimuló a no aceptar lo que se pudo ofrecer en Estambul en la primavera del 2022. Bueno, pues a cambio de un apoyo en el que se pudiera prever que se recuperase el territorio que se había perdido. Lo tercero es que ese consenso también se amplía a que se acompañará en un momento dado de cuando Ucrania, pero decidiéndolo el gobierno ucraniano, se entiende que, bueno, pues en el ejercicio de su soberanía, cuando sí que hubiera pues un cambio en la posición y que hubiera un contexto de mesa de negociaciones que ha sido desde aquel contexto de la primavera del 2022 negado por el presidente Zelensky. Digamos que no entra dentro de lo que es su marco, al menos en la retórica pública. Y por lo que hemos visto, tampoco en lo que es la gestión de la propia guerra. No cabe inferir que Zelensky en el corto plazo esté pensando en ir a una mesa de negociaciones en la que necesariamente, cuando se dé, si no se ha movido el frente, va a perder el control sobre cuatro regiones de Ucrania, que, según el derecho internacional público, pertenecen inequívocamente a Ucrania. Ahora bien, como sabemos, pues el derecho internacional público, en ocasiones, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando son grandes potencias las que están presentes en los conflictos, no rige. Lo que es la dinámica política de los acontecimientos, ¿no? Entonces, bien podría darse un contexto en el que haya una mesa de negociaciones, fruto de la cual, para iniciar un armisticio, haya un cese de las hostilidades que incorpore, bueno, pues que se acepta, no se firma, no se reconoce ese territorio como ruso. O sea, no, eso no va a pasar, yo solo descarto absolutamente, por lo tanto, no se va a firmar, en mi opinión, lo que es un acuerdo de paz. Es diferente un acuerdo de paz de un armisticio. Si se firma algo, será un armisticio, como digo, en el que habría, pues bueno, pues una aceptación de la situación de la guerra, en la que no se, que se renuncia a utilizar la fuerza para recuperar esos territorios, pero que no se les reconoce como parte de la Federación Rusa. Entonces, respondiendo a la pregunta, entendiendo que hay esos tres consensos que han existido hasta ahora, ¿por qué nos podemos acercar, por ejemplo, a un escenario en el cual alguno de esos consensos se rompa? Tenemos las elecciones del 2024 en noviembre en Estados Unidos. Yo creo que son las elecciones más importantes que hay, pero no son las únicas respecto al conflicto de Ucrania. Si las gana Trump, que se ha manifestado en muchas ocasiones ya como, bueno, tendente a una solución más o menos rápida del conflicto y en ocasiones pues también atacando al propio Zelensky por ser pues un poco, como decimos en mi región, un poco cabezón, un poco cabezota en esto de defender la soberanía de su propio país. Y por lo tanto lo que nos está diciendo es que intentaría forzar una mesa de negociaciones, de un armisticio, por lo tanto, rompiendo ese consenso, ¿no? Ahí habría que ver qué es lo que ofrece Trump, ¿no? Porque, en mi opinión, a Trump habría alguien, entiendo, algún asesor, le recordará dos cosas. Una es que quizás no tiene la capacidad de forzar esa mesa de negociación, no tanto por Rusia, sino por Ucrania y, de manera secundaria, por la Unión Europea. Ucrania tiene agencia. Esto a veces se olvida. Ucrania tiene agencia, tiene parte importante en la decisión de las dinámicas de la guerra. La ha tenido desde el principio. Recordemos que hubo la invitación a Zelensky a que saliera del país y él se queda. Y además es un país que lleva ya bastantes años en una guerra. Tiene a miles de personas, incluso fuera de lo que eran las fuerzas regulares del ejército, entrenadas en la guerra del Donbass y previamente incluso pues en guerrillas urbanas que incluso pues tuvieron un lugar importante también en el devenir de lo que fue la Revolución del Maidán, ¿no? Por lo tanto, no sería nada fácil convencer con un muy mal acuerdo para Ucrania a Ucrania que se pliegue por más que lo diga Trump. Segundo, y ahí la Unión Europea tendría que tener también, pues bueno, optar por una posición más de seguir apoyando a Ucrania o plegarse a lo que dijera Trump, que yo no lo veo, esto tampoco. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta un hecho que en ocasiones se deja algo de lado, y es que la guerra de Ucrania a Estados Unidos le ha servido como dos ejercicios de disuasión. Uno en sí mismo a Rusia, que en cierto modo ha fracasado ese ejercicio de disuasión, que podemos entender que es sobre todo fruto de el apoyo a Ucrania armamentístico, pues con un mensaje de que esa guerra le va a desgastar, y uno segundo que es el intento de aislacionismo, las sanciones a nivel internacional que pueden frenar el desarrollo ruso, el crecimiento económico, la modernización de su propia economía, que es algo en lo que se lleva ya pues décadas y que en cierto modo Rusia podemos concluir que ha fracasado. Y un segundo nivel de disuasión que va precisamente orientado hacia China. El mensaje de que tenemos la capacidad, fruto de las sanciones y del apoyo a nuestros socios o aliados, de interrumpir el desarrollo normal de tu desarrollo económico, ¿no? Y eso, a diferencia de en el caso ruso, para China sí que es muy relevante, ¿no? China ha basado toda su estrategia de convertirse en una potencia, primero económica y segundo, pues regional y a nivel global, política, en el crecimiento económico, en la capacidad de competir a nivel global, con productos propios, no solamente que se fabrican en China, con marcas propias, en los sectores además crecientemente de mayor avance, de mayor valor añadido y también a nivel tecnológico. Por lo tanto, eso a China sí que le importa. Entonces, esa disuasión, que lógicamente en el caso chino sería, ojo con lo que pasa en Taiwán, estamos mostrando que tenemos capacidad de tener de ejercer desgaste, no solamente a nivel militar, sino a nivel del ecosistema económico global, lo tienes que tener en cuenta. Y el forzar por parte de Trump una solución muy rápida, dando a entender que al final no se han conseguido los objetivos, no sería un buen mensaje dentro de esa dinámica mirando hacia China. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que tener en cuenta lo que dice ahora Trump de lo que luego puede ocurrir si gana Trump, que es una opción bastante real, las elecciones, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de nuevo, teníamos como un consenso que es muy probable que se rompa, sobre todo si gana Trump, pero que no está claro cómo habría que resolver. En mi opinión, Trump, insisto, por esas dos presiones, argumentos que alguien le debería de trasladar si él no los ha pensado cuando está de alguna manera lanzando sus discursos, tendríamos a un Trump que debería de ir hacia una mesa de negociaciones, ofrecer una mesa de negociaciones a las distintas partes, similar a lo que ocurre en ocasiones en las elecciones españolas, ¿no? La noche electoral en la que todo el mundo gana, no hay perdedores. Digamos que los candidatos que van saliendo en las primeras declaraciones, una vez se conocen los resultados, por ejemplo, pues en las últimas elecciones, sin ir más lejos, salía el candidato del Partido Popular y decía, nosotros hemos obtenido el mayor número de votos, el mayor número de diputados. Hemos ganado las elecciones. Salía el candidato socialista, decía, nosotros hemos ganado las elecciones porque somos el único partido que puede formar una mayoría. Salía otro partido, nosotros hemos ganado las elecciones porque se pensaba que íbamos a perder más de lo que realmente hemos perdido. Y otros han ganado las elecciones porque, aunque es el cuarto partido, pues han ganado escaños y también se pueden dar por ganadores. Entonces, yo creo que la labor de Trump, si llega a ese contexto, sería tratar de convencer a Ucrania de algo que para mí es bastante realista. Sentirse ganadores a pesar de haber perdido territorio. ¿Por qué? Porque en el inicio quizás se pensaba que iba a perder mucho más territorio. Ha sido una defensa realmente muy lograda. En muchas ocasiones podemos decir incluso para sus propios socios inesperada el haber conseguido, sobre todo en el terreno de una guerra convencional, no asimétrica, haber detenido a Rusia durante 2 años, pero alargar la guerra puede suponer perder más territorio. No es solamente que el escenario de que tú puedas ganar, sino que tú puedes perder. A la Unión Europea habría que tratar de introducirla como un agente que también gana algo. Esto ya es, quizás lo dejo para una pregunta siguiente si usted está interesada. A Rusia, lógicamente, habría que concederle el territorio que ya ha ocupado y que la promesa de que no va a entrar en la OTAN, Ucrania. Y por lo tanto, el escenario a Ucrania que se le ofrece, pues es que se sienta ganadora, pero también habría que ofrecerle algo más, porque eso ya lo tiene sobre el terreno. Y probablemente ese caramelo pueda ser tratar de convencer a la Unión Europea de que Ucrania ingrese a la Unión Europea con algún mecanismo de aceleración. No tal como se estaba planteando actualmente ya en los últimos meses, de que sí, que se va a tratar de establecer, de hecho se ha acelerado porque ya es un país candidato, que se va a tratar de acelerar el proceso, pero que se piensa en el año 2030. El año 2030 sigue estando muy lejano para un país que está en guerra y en cierto modo está devastado. Por lo tanto, para sentar a Ucrania en esa mesa de negociaciones, habría que ofrecer algo más. Y quizás ahí el mecanismo de Trump puede ser tratar de convencer a la Unión Europea de que Ucrania entre de manera acelerada. Y aquí ya es la Unión Europea donde llega el tejado, ¿no? ¿Qué hace la Unión Europea?
Profesor Ruiz, me parece que usted ha hecho muy elegantemente un escenario si llegara a ganar Trump. Si seguiría el presidente Biden, entonces la guerra continuaría como está, o cómo sería ese escenario si llega a ganar el presidente Biden. Y lo otro que me parece que es muy oportuno comentar son los hechos, son la realidad. La contraofensiva ucraniana perdió. En este momento, los últimos que se habla es la toma de una ciudad que es muy importante para Rusia, que es Avdiivka. Posiblemente no la estoy pronunciando bien. Y por otro lado, uno ve que hay una, digamos, sensibilidad enorme en que realmente Ucrania perdió esta guerra y, por supuesto, los actores, como decir la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, porque hay otro tema que es interesante comentarlo, es la salida del Departamento de Estado de la señora Victoria Nuland, que ha sido la gran promotora de esta guerra Rusia-Ucrania desde el Maidán. Entonces, hay hechos contundentes que deberían sentarse a la mesa porque esa guerra está perdida, ¿no? Tanto para la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. ¿Usted cómo
Bueno, yo
comenta?
eso no, para mí no es un hecho. Eso es su opinión. Yo la no tengo otra que respetarlo. Pero esta guerra está viva, para empezar. La
Ahí está.
guerra, una guerra que está viva la puede perder cualquiera todavía. Y de hecho, una guerra de desgaste en la que finalmente nadie cede, probablemente cada vez se acerca más a una guerra en la que es difícil llevarla a una mesa de negociaciones, aun cuando sea para un armisticio, porque todas las partes entienden que ya han perdido mucho como para retirarse en un momento y asumir una cesión en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero yo en ningún caso pienso que a día de hoy Ucrania haya perdido la guerra. Insisto, yo creo que a día de hoy Ucrania ha contenido a una gran potencia militar, podemos decir incluso en términos militares, pues una superpotencia. La otra todavía seguiría siendo por detrás de Estados Unidos la mayor potencia militar del planeta, no es poca cosa. Y Ucrania, si bien es cierto, con el apoyo de miembros de la OTAN, le ha frenado el avance ruso y por lo tanto la guerra sigue activa. Ahora bien, ya ahí lo retomo con lo que había preguntado usted sobre Biden. Yo le digo que, en mi opinión, el Biden aún tiene meses para tratar de valorar llevar a las partes a una mesa de negociación de un armisticio. No digo que eso sea probable, pero quiero decir que es algo que no habría que descartar, porque quizás el gobierno demócrata quiera liderar la posición de Estados Unidos en esa mesa de negociaciones que pueda haber ante un armisticio y no esperar al escenario de que sea un gobierno liderado por Donald Trump el que lidere esa mesa de negociaciones. En el escenario de que esto no ocurra, las elecciones se produzcan y antes de que haya un armisticio y las gane Biden, entiendo que, salvo un colapso del frente ucraniano, que hasta ahora no se ha producido, no veo que hubiera no hubiera que haya mensajes para entender que vaya a haber algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y por eso tampoco ya soy muy proclive a pensar, aunque no lo descarto, que pudiéramos ver una mesa de negociaciones antes de noviembre, antes de las elecciones, ¿no? Por ese temor a que esa mesa, la posición de Estados Unidos, la lidere Donald Trump. Por lo tanto, entiendo que veríamos un escenario muy similar al que actualmente hay, en el que se seguiría apoyando. Es cierto que cada vez con más complicaciones, por ejemplo, pues por parte de la bancada republicana en el Congreso de los Estados Unidos, con reticencias a dar dinero. También hay que ver qué es lo que ocurre en las elecciones europeas, del Parlamento Europeo, y en las diferentes elecciones en Estados miembros de la Unión Europea. Porque también hay posiciones divergentes, ¿no?, entre diferentes mandatarios, y en cierto modo esa realidad es la que también fuerza a Macron, como usted ha comentado al principio, a tomar pues una vanguardia, una posición de vanguardia, que es un poco errática, porque bueno, pues Macron dice que hay que no hay que creo que sus palabras eran que, bueno, que no había que desterrar, ¿no?, de plano el hecho de que, según la dinámica de la guerra, hubiera tropas de Estados miembros europeos de la OTAN en Ucrania, pero luego pues su ministro de Defensa, no el ministro de Defensa de otro gobierno, sino del suyo, con lo cual es algo como mínimo extraño. Dice que eso no está de momento contemplado actualmente, no está sobre la mesa. Y hemos visto pues que ha habido unas posiciones divergentes, ¿no? Los Estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN del este de Europa sí que son favorables a esa opción. Los Estados del sur de Europa no lo son. Están, sin embargo, en una posición de apoyo a un rearme decidido por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Y ese rearme, lo que hay que comprender es que mientras puede ser eficaz para servir de elemento disuasorio en los años venideros en una situación de clara hostilidad con Rusia, es difícil que llegue de manera temprana como para que tenga una incidencia en el terreno de lo que es el actual conflicto de Ucrania, ¿no? Entonces, insisto, pues obviamente sí, la contraofensiva ucraniana fracasó, pero eso no quiere decir que una nueva ofensiva rusa vaya a fracasar, porque lo que se comenta entre todos los analistas militares es que lo que es complicado es avanzar. Entonces, para empezar, pues se necesita una superioridad de 3 a 1, en ocasiones de 5 a 1 en cuanto a efectivos, y también una capacidad de, una vez que se ha conseguido romper por algún sitio el frente, no el tomar una ciudad, sino romper el frente para tener capacidad de avance, tener la suficiente capacidad también militar de avance. Y eso hasta ahora en esta guerra es precisamente, salvo esos primeros días de Rusia, en el que sorpresivamente invade y consigue avanzar muchos kilómetros, sobre todo en el sur y en el este. Eso no ha pasado ya más en toda la guerra. O sea, en cierto modo sería cambiar el statu quo de lo que es la propia dinámica de la guerra, y por lo tanto es más realista pensar en que esto se nos va a una guerra de desgaste. Y ese sería el papel de Biden y de la Unión Europea, ¿no? Apoyar para que el desgaste de Ucrania sea menor e intentar que el desgaste ruso sea mayor.
Bien, profesor Rubén Ruiz, estoy muy agradecida por su tiempo, por sus todos estos escenarios hipotéticos que nos ha podido comentar, y espero volver a tenerlo aquí en este programa, el doctor Rubén Ruiz Ramos, vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales de la UNED en España y doctor en ciencia política y un gran experto en los temas de Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos, o sea, esta triangulación de estos países o potencias importantes en el mundo de hoy. Muchísimas gracias de nuevo.
Gracias a usted.
Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y espero encontrarnos en la próxima vez. Muchísimas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Thank you.